Las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad, es auspiciado por el Ministerio de Cultura de la Nación y ha sido declarado de interés cultural por el Honorable Congreso de la Nación. El Parlamento Cultural del Mercosur declara de interés cultural de ese organismo internacional el ciclo Las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad, por el aporte cultural que brinda permanentemente. Décima Bienal Internacional de Radio México, reconocimiento a la producción radial contemporánea, mención de honor, rubro radiodrama a las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad, 10 de octubre de 2014. Declarado de interés cultural y educativo por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, sede Mercosur, Montevideo, República Oriental del Uruguay, 30 de octubre de 2014.
Radio Nacional, Buenos Aires, Argentina, presenta Las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad. Ciclo destinado a difundir las obras de la dramaturgia nacional y universal, que por sus permanentes valores se constituyen en cabales expresiones del género e imponderables aportes a la cultura. Hoy presentamos de Arena, de Ulises Petit de Murat y Homero Manzi. Por orden alfabético, Carlos Ameijeiras, Gustavo Bonfigli, Hugo Cosianzi, Graciela Martinelli, Karina Pitari, Bettina Ruggelli, Viviana Salomón. Producción y dirección general, Nora Massi.
Ulises Petit de Murat y Homero Manzi fueron principalmente poetas, el primero en las formas más cultas, el segundo en las más populares, y el tono poético domina el lenguaje. Los autores ya habían colaborado en la producción de guiones para el cine con títulos legendarios como La Guerra Gaucha, 1942, Todo un Hombre, 1943, Su mejor alumno, 1944, y Pampa Bárbara, 1945. La novia de arena, de 1945, fue su único aporte conjunto para la escena. Petit de Murat retomaría más tarde el género con Irigoyen, con César Tiempo, y Un espejo para la santa, con Tulio de Micheli. La novia de arena, obra que en breves instantes emitirá Las dos carátulas, es un drama sentimental con fuerte regusto poético romántico que habla de alejamiento y de la asunción de una profunda soledad. El tema se basa en los padecimientos verídicos de otra Elisa, la hija del almirante Guillermo Brown, cuyo prometido morirá en combate. Los autores toman el hecho histórico con la intención evidente de construir una tragedia de tono elevado clásico, cuya trama gira en torno del amor y la muerte, el destino y la traición. Para subrayar esa distancia, evitan remitir claramente a los sucesos y los protagonistas reales. Los enemigos son mencionados como los imperiales. Brown es el almirante. Francis se convierte en Ricardo. Solo Elisa y su madre conservan los nombres originales. La novia de arena fue estrenada el 7 de marzo de 1945 en el antiguo Teatro Odeón de la ciudad de Buenos Aires por la compañía de Delia Garcés, con esta prestigiosa actriz a cargo de la protagonista, siendo acompañada por Milagros de la Vega, Alita Román, Orestes Caviglia, Margarita Corona, Domingo Zapelli y Enrique Diosdado, bajo la dirección de Alberto de Zavalía. Material bibliográfico, Luis Ordaz. Buenos Aires, 1827. Quinta del almirante Guillermo, situada en Barracas al Sur, sobre la ribera del Río de la Plata. La casa se defiende de las crecientes del río con un parapeto de 1 metro de altura construido de toscas, coronadas con una fina reja. A través de ella se transparentan malezas y un sauce enraizado sobre el último tramo a nivel de una barranca que cae sobre el río. 4 escalones de piedra suben hasta el borde del parapeto, que en ese lugar no tiene reja y hace de plataforma. De ella, hacia la playa, desciende la escalerilla del atracadero. La casa se comunica a través de una puerta con un oratorio que en su interior aloja a la Virgen Stella Maris. En el patio, un mascarón de proa con sus colores desgastados por las aguas representa a una mujer con la túnica y los cabellos flotantes al viento y un brazo adelantado y roto en actitud de ofrecer una ausente corona de laurel. Primeras horas del anochecer. Elisa, la hija del almirante, mantiene su vista fija en el río, mientras en el oratorio su madre Elizabeth, su tía Jane y Mariana, la criada de siempre, rezan a la espera de novedades.
¡Ahí viene! ¡Ahí viene!
¡Madre! ¡Madre!
Ay, están llegando. ¡Madre!
Ay, aquí estoy, hija. ¿Qué pasó? ¿Oíste su canto?
Solamente el ruido de los remos.
¿Alcanzás a distinguir la ballenera?
Sí, sí, mamá. Está cerca del embarcadero. Creo que no tardarán en atracar.
¿Quién viene en ella?
Alcanzo a ver a Jorge.
Ay, Dios nos debe haber escuchado.
¿Qué temías, mamá? ¿Que le pasara algo a nuestro alférez?
¡Criatura! No jugues con esas cosas. Y menos ahora que aguardamos noticias de un combate.
Hablé muy en serio. Hoy, en la última luz de la tarde, el gallardete azul de mi padre me dijo que nunca su jefe lo había izado en una víspera tan gloriosa.
¡Qué locura decís, muchacha!
Sí, madre. Y hasta lo vi a papá gritándome desde el puente. ¡Mascarón, espérame tranquila! Volveré trayéndote unos cabos de los imperiales para que te hagas una hamaca.
Ojalá sea como vos decís. No todos los capitanes tuvieron esa suerte, querida. Muchos usaron esos cabos alrededor de sus cuerpos sin vida.
Jane, ¿hasta cuándo tendré que pedirte que midas tus palabras?
No te enojes con ella, madre. Yo tuve la culpa.
¡Abaje el fanal, niña Elisa! ¡Esos condenados son capaces de hacer blanco en mis huesos!
¡Ay, por fin se te oye la voz, Jorge!
¿Qué te costaba haber cantado un poco en lugar de asustarnos así con tu ausencia?
¿Qué querías? Que con la voz les afinara la puntería a los artilleros imperiales. Buenas noches, mi señora.
Buenas noches, Jorge.
Allá quedó el almirante, más orondo que un banderín al viento.
Ay, a la Virgen bendita le debo esta buena noticia. ¿Y los demás?
¿Y el combate cómo terminó?
¿De qué combate me estás hablando?
No somos sordas. Oímos los cañones.
¿Qué culpa tengo yo si a los imperiales se les ha derretido el seso y les da por agujerear la noche a cañonazos? Yo soy Jorge, el que gobierna la ballenera y no el jefe de esa condenada escuadra que nos está bloqueando.
¿Ningún herido, entonces?
Ninguno, mi señor.
¡Qué alivio, qué alivio!
Si los barcos enemigos se atreven a arrimarse a nuestra escuadra, van a quedar boqueando panza arriba, igual que mojarras en la bajante. Duerman tranquilas.
Sabes que a veces cuesta conciliar el sueño.
Cosas de mujeres.
Puede ser. De todos modos, a algunas les cuesta más resignarse.
Eso es porque la ausencia del ser querido les añade una espera a lo que ya estaban esperando.
Debe ser como soñar un sueño adentro de otro sueño.
Ojalá. Así podrían descansar en lugar de espiar las sombras.
Eso le sucede a las más jóvenes. Por eso se dice que los sueños más lindos nacen en los ojos abiertos de las muchachas.
No opinaría así si hubiera conocido al holandés que yo conocí.
¿Holandés, Jorge? ¿Eh? Esa historia jamás me la contaste.
¿Ah, no? Era un hombre que empezó a encontrarle formas a la sombra.
Ay, Jorge. ¿Y qué veía?
Las cosas más raras. Una vez vio pasar un barco fantasma.
¿De verdad?
Sí. Otra vez dijo que había visto la ballena de fuego con un surtidor de llamas. Y al final se le puso que su mujer muerta se había transformado en sirena y lo llamaba. Por eso terminó tirándose al agua.
¿Y qué fue del holandés y su sirena? ¿Alguien los volvió a ver?
Dicen que flotan en la estela de los barcos que se van a hundir.
¿Aparecieron cuando naufragaste?
Sepa, mi niña, que Dios nunca me obligó a tragar agua.
¿Ya te olvidaste que tripulabas el halcón?
Ay. Perdón, señorita. Las cosas no se andan bien en la cofa. La memoria se me queda dormida en plena guardia.
Ah, un marino puede olvidarse de todo, pero no de un barco que se fue al fondo del mar con su capitán y sus camaradas. Y menos vos, que tuviste la extraña suerte de ser el único sobreviviente.
¡Por favor!
¡Jorge! ¡Jorge! Te tengo prohibido que hables del halcón.
Está bien. Está bien, está bien. Quisiera yo no tener que recordarlo.
Basta, entonces. Y vos también, Jane.
Bien.
Jorge.
¿Sí?
¿Traes cartas?
Ah, sí, sí, mi señora. Unas pocas.
¿Y será posible que recién te acordés del correo?
Ah, aquí está.
Para mí no creo que haya. Mi muchacho no sabe escribir.
No te angusties, Mariana. Ya tendremos noticias. Vamos para la casa, hija.
Sí, sí, madre. Vamos, ¿eh?
Voy con ustedes, sí.
Jorge, habla de una vez. Estuviste en el Céfiro.
Lo vi de pasada. Cabeceaba despacito besándole la proa a la Minerva.
Ay, no me importa lo que hacía el barco, Jorge. Me importa lo que hacía Camilo. Ay, hoy no contestás nada, derechas.
Déjame encerar en paz el capote.
Pero vos te crees que me vas a engañar como esas inocentes. Decime qué pasó.
Te repito que nada.
¿Pero cómo nada? Desde que atracaste calladito me dio mala espina, mirá.
Ah, yo soy un marinero y no un zorzal para pasarme la vida cantando.
Bueno, bueno. No agaches tanto la cabeza para mentirme que ahora te vas a comer la cera también. Oí patente el estampido de tu cañoncito.
No, está bien. Está bien. Yo tiré el tanteo.
¿Y los cañonazos grandes? ¿Esos no serían para la balandra de Camilo?
No empecés con tus cosas. La balandra del Céfiro no salió a patrullar esta noche.
Pero, ¿entonces por qué están tan preocupados?
Porque los barcos imperiales andaban cruzando cerca del Banco Chico.
Ellos no conocen el río como para hacer semejante
entrada. Bueno, algún traidor que conoce grano a grano las arenas de esta agua debe estar empuñándoles el timón.
Todavía te persiguen los fantasmas de la isla antigua, ¿verdad?
Pensá lo que quieras. Pero algo me dice que él y ningún otro es el que nos está rondando.
¡Cruz diablo, mirá! Ni me lo nombres.
Es que la vista no me puede haber engañado. Eran sus velas endemoniadas, estoy seguro. Esta misma noche lo sabrá el almirante.
Cuidado con lo que vas a hablar.
Está bien.
No vaya a ser que la luna te esté embrujando la cabeza.
Ah, por favor.
Jorge, ¿cómo no te fuiste a descansar todavía?
Regreso con la bajante.
¿No dijiste que todo está tranquilo?
Es que mi almirante necesita el compás inglés y el catalejo nuevo. Ah, y dice que le envíen un frasco de jalea y unas botellas de Oporto.
Mariana, dale de comer a Jorge mientras preparo esas cosas.
Sí, señora. Vamos, Jorge.
Sí, claro.
Niña Elisa, no se quede charlando mucho o rato afuera, que el sereno puede hacerle daño.
Vamos.
¿La oíste? Siempre está en contra mío.
No le hagas caso, Jane.
Vení, acércate.
Ay, déjame.
No trates de ocultármelo. Hoy te llamó de nuevo. Mientras le arrojaba flores, a mí también me pareció escuchar su voz. En el olaje tenue y el balanceo de los juncos.
Ay, Elisa, Elisa, me fatiga que hablemos siempre de lo mismo. Por favor, déjame.
No y no. Quiero que me escuches y me hagas caso. Decile adiós. Te lo suplico, Jane. ¿No temes que vuelva desesperado como aquella vez en que no estabas y yo lo escuché gemir llamándote en la negrura del viento?
Elisa, ¿cómo tengo que decírtelo? Me molestan tus palabras. Oh,
creí que en esta casa era la única que no te molestaba.
Oh, por Dios.
Ahora comprendo que estás tan lejos de mí como de todos los demás.
No pienses eso. Sin vos hubiera enloquecido. Pero ya no sos una niña.
Con esas mismas palabras me quitaron las muñecas y ya no pude correr detrás de los arcos con los talones en la nuca. Vos las repetís y presiento que también me vas a quitar algo.
No te voy a quitar nada. Solo te pido que no me hables más de él, que no me lo recuerdes nunca.
Lo que pasa es que ya no me querés como antes.
¿No comprendés, Elisa, que lo que era un hermoso cuento de infancia ahora se está transformando en una triste obsesión, en un mal sueño?
Aunque digas que no, vos querés quitarme algo. Ya casi me lo quitaste. Perdí tu confianza. Cuando te vea junto a las toscas, mirando hacia el río y no pueda acercarme, la distancia que me separe de vos no será de unos pasos. Nos alejará todo lo que nos unía. Él, subiendo las barrancas por las noches. Vos, esperándolo. Todo eso que era también un poco mío es lo que vas a quitarme.
Todo
eso
era tuyo, solamente tuyo.
No es verdad, Jane. Vos misma me lo contabas noche a noche, desde aquella vez en que comencé a ser tu única amiga.
Yo no olvido tu amistad. No olvido tus lágrimas y tus abrazos.
Lloré porque él te había dejado vestida de negro y no volví a consolarte.
No te quiso nunca, me dijiste. Se me enfrió la sangre de miedo. Entonces te conté que escuchaba la voz.
Y yo también comencé a oírla.
Te dije que aguardaba detrás de la bruma. Y también que él secaba mis lágrimas. Que podía acariciarme con una llovizna y que vendría a llevarme en la noche del encuentro.
Sí, cuando las aguas tuvieran fuerzas para desbordar el muro y traerlo a esta tierra.
Ay, Elisa, ¿no ves acaso qué alta es la barranca? ¿No sabes que nunca las aguas han traspasado este muro?
Me aseguraste que esas aguas lo iban a traer.
Por Dios, te repetí un viejo cuento que había oído en los acantilados de Irlanda y cambié tan solo los nombres. Llorabas por mí. Necesitaba consolarte y no podía hacerlo con la verdad. ¿Qué podías saber vos del desgarramiento de la separación? Por eso te mentí.
Jane.
Y por eso ahora que ya sos una mujer, me animo a decírtelo todo. Elisa, escucha. Elías Hersfeld, desde hace 10 años no tiene forma, ni color,
Jane,
ni palabra.
Jane. Yo soy tu eco. No solo conozco el amor, sino también la muerte del amor, que es el olvido. Es tu amor el que se está muriendo. Porque empezaste a olvidarlo.
Ay, no me hagas sufrir más. No me hagas sufrir más. Por favor, Elisa, anda a rezar.
Volvé en vos, Jane. ¿No te das cuenta que estás perdiendo todo lo que tenías?
Yo tengo únicamente mi soledad. Y en el fondo de ella, Elías Hersfeld, con los harapos de su mortaja de lona resumando agua turbia,
no, Jane.
Con las carnes devoradas, deshaciéndose en un cementerio de rocas,
no.
Implorándome con los ojos siempre abiertos.
Si vuelve para atormentarte, es porque no te amaba. Yo sé que los capitanes que mueren enamorados se mantienen igual que en las despedidas, con una sonrisa sobre los labios, apenas un poco más fríos. Si lo querías, es así como debes verlo. Y si te quiso, es así como volverá a buscarte.
A pesar de todo, en lo profundo de mí misma, siempre supe que no iba a volver jamás.
No, no, no es cierto. Venías a la ribera para guardarlo.
Ay, querida, querida, vos desconocés la verdadera muerte de carne y hueso, la que me obliga a renunciar al engaño de los sueños.
No, Jane, por favor, no renuncies nunca a la verdad de los sueños. Tal vez esta pueda ser la noche del encuentro. Tal vez las aguas desborden el muro esta misma noche y lo traigan aquí para reunirse con vos. Vení. Mira, mira qué maravilloso. La luna está levantando la marea.
Y otra vez, Jane, con esas historias. Terminarás por enloquecer a esta criatura.
Sos injusta, hermana.
Te pedí que la hicieras rezar.
Yo tengo la culpa, madre. Le hice recordar a Elías.
Aprende de mí, que nunca lo menciono.
No es fácil olvidar a los muertos.
Lo mío pudo ser peor. Solo Dios y yo sabemos qué espantosos fueron aquellos días en que apresaron a Guillermo en la isla antigua.
Fue espantoso, sí. Pero a pesar de todo, tu hombre estaba vivo.
¿Y vos crees que si cuando volví con él, arrancándolo al delirio de los trópicos, y lo hubiera perdido, me habría pasado el resto de la vida arrodillada junto al río o atada al espejismo de las aguas? No. Como estos árboles seguiría hundiendo mis raíces. Jane, no sigas complaciéndote en un dolor estéril. Y vos, Elisa, pensá que pronto te llegará la hora del amor. A las 12 lo digo. Dejen la aventura del mar para los hombres.
Por mí no te preocupes, Elizabeth. Hace un rato te llamé injusta porque cuando llegaste trataba de hacerle comprender a Elisa la realidad de las cosas.
Yo no quiero ser como tía Jane, que no sale nunca de su casa, que es tan silenciosa, que tiene el entrecejo siempre fruncido. Mi realidad es el río.
Hija, por favor, te lo pido. No quiero que sigas fantaseando. Anda al oratorio, que esta tarde perdiste el rosario.
Sí, sí, madre, voy.
Tenés que rezar mucho y de corazón. Anda ya, que es tarde.
Sí, sí, madre. No te preocupes por mí. Yo estaré bien. Te quiero.
Y yo también. Ay, pobre hija mía.
¿Por qué la miras así?
Tengo miedo, Jane.
No te aflijas. Está en la adolescencia. Su pensamiento cambia todo el tiempo.
¿Vos también?
No dije nada malo.
Parece que esta noche no pudiéramos decir más que las palabras que traen recuerdos tristes.
Ay, no te entiendo, Elizabeth.
Nunca había querido contárselo a nadie. Una noche, al poco tiempo de casarme, sentí que se me llenaban las entrañas de arena, como si estuviera formándose en mi interior un banco que amenazaba con detener el oleaje de mi sangre. Ahogada, me eché en los brazos de Guillermo. Él me dijo: es un hijo que te está brotando. No lo compares con la arena, que es de mal presagio. Así fue como me explicó que la arena siempre concluye por ser arrastrada por el agua.
¿Por eso tenés tanto miedo de que Elisa se embarque?
Sí, sí. Guillermo, en cambio, desafió el mal augurio. En mala hora bautizó con el nombre de nuestra niña su primer barco.
Le escuché el final, señora. No se queje.
Ah.
Sí, haga como la niña que lo toma a risa. ¿Sabe lo que me dijo ayer mirando a este monigote? Mariana, mírame. Estoy de vuelta del fondo del mar.
¡Ay, qué locura!
Del fondo del mar no se vuelve nunca.
Peor es la vida que le da por devolver cosas perdidas del arroyo.
En lugar de decir frases sin sentido, ocúpate de tus cosas.
¿Mis cosas? Los sirvientes no tenemos cosas propias, señora.
Bueno, 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 bueno. Ya es tarde. Anda a acostarte.
Sí, sí, claro. Me voy. Me voy. Porque no solo tenemos cosas propias, tampoco podemos hablar.
Ay, me parece que nosotras deberíamos hacer lo mismo, hermana. pero antes pasaré por el oratorio. ¿Venís?
No, no, anda vos. Y dale un beso a Elisa de mi parte. Hasta mañana.
Entrada la noche, Elisa ha terminado de rezar. Se persigna, apaga las velas y sube a una silla para dar vuelta a la Virgen, de manera que quede mirando hacia el río. De pronto, desde el río, llega un gemido profundo. La jovencita queda un momento paralizada. Luego sale al patio y se queda escuchando atentamente, mirando hacia el río. Corre hacia el parapeto y sube a la plataforma mirando hacia la playa. Desde allí, cree divisar un cuerpo. En ese instante entra Jorge cargando los encargos que le ha entregado Mariana. Al verlo, Elisa le pide que le traiga al moribundo. Jorge asiente y se pierde en el agua mientras ella va a buscar un fanal. Unos minutos después, Jorge reaparece con un hombre que apenas puede caminar. Elisa se acerca rápidamente a auxiliarlo.
Rápido, rápido, fíjate si tienes pulso, Jorge.
Sí, a ver.
¿Y?
Ya me fijé, tiene poco.
Ay, pobre hombre.
¿Pero qué es esto? ¿Qué tiene en el puño?
A ver. Ay, Dios. Son las flores de Jane. Es Elias Herfel, Jorge.
¿Qué está diciendo, niña?
Hay que avisarle a Jane.
No es Elias Herfel. Nunca se me borraría la cara del capitán del Halcón.
Ay, no sé, no sé.
¿Acaso no le han dicho mil veces que Elias Herfel ha muerto?
Entonces es él.
¿Lo conoce?
Su piel tiene el color del río. Parece un capitán fatigado. Dios lo mandó a mi playa.
Con tal que no sea una carnada que nos mandan los imperiales. Mire. Mire, fíjese en el tobillo.
¿Qué?
Tiene la carne quemada por la derrumbe de los grillos.
No, Jorge, no. Para verlo como es, tendrías que mirarlo con mis ojos. Haberlo esperado como yo lo esperé.
No, no, este desmayo me huele a farsa. ¡Despertá! ¡Despertá, desgraciado! O mi puñal va a dejarte dormido para siempre.
Jorge, déjalo. Te volviste loco.
¡Apártese, niña! Este hombre debe ser un espía.
No.
Suélteme. Suélteme. Yo no hice mal a nadie.
No tema, no tema.
¿Quién es usted?
Soy Elisa, la que oyó su voz viniendo de la noche.
¿Quién te mandó? ¿Cómo llegaste hasta acá? Decímelo antes de que te mate.
No sé nada. Me tragaron las aguas.
¿Dónde está? Te digo.
Déjeme. Tengo el cuerpo deshecho por los calambres.
Él te va a contestar sin que lo dañe, Jorge. ¡Soltalo de una vez!
Me atrajo un fanal que brillaba en lo alto. Nadé hacia él y no sé cómo llegué hasta aquí. ¿Cómo quiere que le conteste si no sé dónde estoy?
¡Habla!
Está en una casa donde son sagrados todos los hombres de mar.
No, no, yo. Yo no soy hombre de mar. No, no, no me atormenten. No ven de dónde vengo. Solo quiero un capote y un par de zapatos para alejarme para siempre de las aguas.
Habla o te desato la lengua.
No. 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 No volverán a encadenarme a ese infierno de tablas podridas y almas muertas, no.
Yo estaba en lo cierto, niña. Dígale a la señora que dé aviso a la policía.
No, no soy un criminal.
Llamo a la señora.
Déjalo, Jorge, ¿cómo tengo que decírtelo?
Ya no soy nadie. ¡Nadie! En un tiempo fui Ricardo, el capitán de un bergantín.
¡Miente!
Esto. Esto es lo único que me queda. Mire. Mire sobre mi pecho la estrella morada de las Guayas.
¿Escuchaste, Jorge? Debes respetarlo. Él es el capitán Ricardo.
No puedo obedecer, la niña Elisa. ¿Elisa? ¿Elisa dijo?
Sí.
Sí. Soy Ricardo, el grumete de la goleta Elisa. Yo la vi hundirse cuando nos traicionaron en la isla antigua. Claro. Claro, claro. Este era su mascarón. Con la mano rota sostenía una corona de laureles, sí. Claro. Y vos, vos sos la niña que nos despedía al lado de su madre.
Sí, 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 soy yo, Elisa.
Señor, señor, cláveme este puñal en el pecho. Yo soy Jorge, el desdichado contramaestre del halcón de lengua fácil y memoria oscura.
Fui a nado hasta encontrar la baranda frente a la barra.
¿La conducía el negro Camilo?
Sí, pero los imperiales se cruzaron en nuestro camino y una bala de A4 partió la quilla por la mitad. Pobre Camilo, se hundió con los brazos rotos.
Pobre.
Murió nombrando a su madre.
Pobre Mariana. Pensar que le di a entender que su hijo no se había movido del céfiro.
Es mejor así, Jorge. Mejor.
Si el señor me permite, iré por el capote y los zapatos. Estamos por entrar en combate y el cisne y la intrépida necesitan un capitán. Esta misma noche, si el señor lo dispone, mi ballenera lo conducirá junto al almirante.
Tráigame cuanto antes esa ropa, por favor.
Sí, señor. Permiso.
Bien.
Descanse. Se lo ruego.
Sí. Pero no te olvides que estuve mucho tiempo sin moverme.
Pero necesita descansar. Nadó tanto para llegar a mi playa.
No. No nadé. Me debatí ciego en la agonía.
No. Vino sostenido por estas flores.
En realidad me trajo la ayuda casual de la creciente. Aunque hubiera preferido no llegar, no deberle nada a nadie.
No diga eso.
Hubiera preferido no haber despertado con tu rostro adentro de mis ojos como una aparición ardiente y martirizadora. No podés saber lo que es despertar junto a la mujer más hermosa después de 50 lunas de encierro. Después de haberse dormido abrazado a la muerte.
Lo sé, lo sé. Yo también estuve inmóvil en una larga espera. Yo también, al verlo en la playa como un capitán dormido, no pensé acaso que mi propio sueño había salido del espejo de las aguas.
Oh. Hablamos desde márgenes distantes. Yo solo soy lo que queda de un hombre.
Es un hombre y un sueño. Desde el instante que la marea lo acercó a esta tierra, sacándolo del río, fue como la transfiguración de mi sueño. Y nunca dejaré de verlo así.
Sí. Si no me fuera antes del amanecer, bastaría la primera luz del sol para que me vieras cómo estoy ahora.
Lejos o cerca de mí, para mí será siempre Ricardo, el capitán que me dieron las aguas.
No, no me llames así. El capitán Ricardo fue enterrado muy joven. Pero, ¿crees que salgo de la muerte para buscarlo de nuevo? Lo único que quiero es esconderme en la noche, dejar atrás esta casa y estas aguas hambrientas, perderme en los arrabales.
No, no, no puede ser. Usted no puede haber llegado a mi playa para eso.
¿Qué te parece poco? No. Tiene que haber para mí una mujer sin rostro y sin nombre.
Ricardo, Dios se mira en esos rostros sin nombre. No te vayas, porque retornarás con la tristeza de no haber estado en ninguna parte. Creemos llegar y siempre estuvimos donde nos esperan.
No me importa llegar. sino partir.
No llegaste, ni podrás partir. Ahora lo sé. Estabas en mí cuando me asomaba al muro y te veía reflejado en el río.
Si me hubieras hablado así hace unos años, quizás te hubiera entendido. Ahora solo podría tenerte entre mis brazos, palpitante y viva, como si se hubiera hecho carne la fiebre de mis noches atroces.
No, Ricardo, en esa fiebre no. Igual que el río cuando arrebata a la ribera un montón de arena y se la lleva dulcemente, como a una novia.
La arena no tiene el perfume de tu sangre ni la palpitación de tu piel. Soy el que puede herirte para siempre.
No.
Lo que nunca debieron mirar tus ojos. Soy el viento envenenado que puede arrasar para siempre la flor de tu vida. Échame de tu lado si querés salvar tu sueño.
Quédate a mi lado. Mira mi rostro. ¿No me reconoces? Yo soy Elisa.
Mis ojos te vieron demasiado. Ahora son mis manos y mi boca las que quieren verte.
Me verán, claro que me verán. Pero no en un relámpago de miedo y de locura, sino a la luz de la eternidad.
Este relámpago es lo que yo cambio por la eternidad. Porque no nos veremos nunca más.
Siempre volverás. Siempre. Tendrás que volver a mi alma, que ya es tuya.
Elisa, acércate.
Sí.
Acércate más. Solamente tu boca será mía.
Ricardo.
No. Perdóname, Elisa.
Ricardo.
Por favor, olvídame.
Por favor.
La claridad de la mañana te encontrará de nuevo con los labios intactos.
Ricardo.
Ahora me voy.
Ricardo.
Adiós.
Ricardo.
Linda hora para andar buscando ropa en una casa. Tuve que revolver hasta el fondo del arcón. Pero, ¿dónde está este hombre? Pero se lo tragó la tierra.
Ese hombre no estuvo nunca, Mariana.
Es lo que yo digo. Jorge está cada vez más loco. Pero no hay mal que por bien no venga. Le voy a decir que le lleve esta ropa a Camilo. Hace mucho frío allá en la punta de los barcos donde me lo hacen subir a mi pobrecito.
A tu hijo le agradará que te hayas acordado de él.
Camilo sabe que nunca lo olvido. ¡Qué frío! Ya está por amanecer.
Sí.
Entremos, niña. Le puede hacer daño estar con el cabello suelto bajo esta luna mala. ¿No oye como los perros le están ladrando enloquecidos?
Déjame, Mariana. Después voy.
Ay, está bien. Usted siempre tan terca, niña Elisa. Yo sí me voy porque ya estoy congelada.
Elisa espera ansiosa la llegada de Ricardo en las escaleras de la casa frente al río.
Elisa.
Ricardo, ¿regresaste?
Sí. Parece que la llama de tu fanal prefirió morirse antes que alejarme de vos entre las sombras.
De nada hubiera servido la muerte de mi pobre mariposa de luz si no se hubiera encendido tu corazón.
Mírame. Volví a ser Ricardo.
Para mí no dejaste de serlo. Sentate. Uy, estarás cansado. Mirá, mirá cómo tenés la cara.
No, Elisa, por favor. Por favor, no me toques, por
favor.
Solo
estoy limpiándote con mi pañuelo. ¿No ves cómo te manchaste?
Necesitaría derramar toda mi sangre para merecerte.
Elisa. Ah, capitán. Mariana me dijo que usted ya no estaba.
Nunca se fue.
Ya me lo imaginaba. Los presentimientos le están aflojando los cabos a la pobre.
Contramaestre.
Señor.
¿En cuánto tiempo estará lista la ballenera para partir?
Con la bajante habré terminado de calafatearla. Con su permiso, capitán.
Bien. Mírame, Elisa.
Nunca dejé de hacerlo.
Quiero que sepas algo. Desde ahora, todos mis pasos volverán hacia vos.
Te estaré esperando siempre, Ricardo.
¿Sí? Entonces espérame bordando tu traje de novia.
Sí.
¿Sí?
Sí.
Y rogá para que las campanas de la paz me conduzcan de nuevo a tu playa, ¿sí?
Sí, volverás. Volverás con la última puntada en la hora del encuentro. Iluminado por la luna más alta, a devolverme el alma que te llevas.
Y a buscar el alma que dejo en tus manos. ¿Oís? ¿Oís, Elisa? Las olas se están alejando del muro.
Ay, abrázame, Ricardo. Sí. Abrázame bien fuerte.
Sí, sí, querida. Sí, sí. Ya estás en mis brazos.
La bajante vendrá a separarnos, pero no temas. Muchas veces subirán y bajarán las aguas para medir la eternidad.
Sí.
Que ya es nuestra.
Han pasado varias semanas. La acción transcurre en el interior de la casona del almirante, que habita junto a su familia. La sala sobriamente amueblada. Sillones antiguos, pero muy confortables. Una mesa baja donde reposan planos y revistas de la época. En una esquina, un reloj de pie marca las 6 de la mañana. Desde un amplio ventanal se divisa sobre el río una espesa niebla. Por la verja del patio que da al parque, apareció el almirante, herido, apoyado en los hombros de Jorge y del teniente. Entre ambos, lo ayudaron a entrar al interior de la casa.
Querido, por fin.
Por vos me mantengo de pie olvidando mi herida. Porque sé que la herida que te voy a causar es más profunda.
No, mira cómo está.
Calma, muchacha, calma.
Y tienes que descansar.
Ayúdame a sentarme.
Sí, a ay, cuidado, cuidado.
No puedo dar un paso más.
Sí, queridos. Jorge,
¿sí?
Ayúdame.
Sí, sí, sí.
Sí, por favor.
Despacio.
Ahí
está.
¿Así está bien?
Sí, sí, sí. No te preocupes. Aliviará.
Ay, por Dios y la Virgen, ¿hasta cuándo derramarás tu sangre?
Ay, hasta que esta seguridad que nos rodea se vea tan libre de amenazas como para que la multitud que me trajo hasta aquí comience a desconocerme.
Como lo hicieron otra vez.
No, niña Jane. Nadie podrá olvidar que el almirante, con 2 goletas, 3 bergantines y 1 sumaca, hizo arriar la bandera de la escuadra imperial, tapando las 500 bocas de sus bandas.
El almirante no, Jorge, el almirante no. Los hombres que llevaron las fronteras de la patria al centro de las aguas y las sostuvieron hasta desagotar la sangre.
Y con ella iría la sangre de tus heridas.
No, apenas unas gotas de esas que están sobrando en las venas. ¿Pero cómo? ¿Y el mascarón no ha venido a saludarme?
Jorge,
¿sí?
Anda a llamar a Elisa.
¿Quién...? ¿Yo, señora?
Sí, vos. Está en el mirador.
No, Jorge, no. Déjanos solos. Ya la voy a llamar.
Gracias, señor. Si me necesita, me llama.
Sí.
Permiso.
¿Habló con vos el capitán Ricardo?
Sí, habló conmigo.
Elisa ya está abordando su traje de novia.
Y díganme, ¿por qué tanta prisa?
Yo no me opuse porque descontaba tu consentimiento.
Ricardo me habló aquella misma madrugada.
Le dijiste que sí.
Me molestó que un marino, en vísperas de entrar con su nave al fuego, distrajera su mente con las cosas que abren un rumbo en el coraje.
Me lo imaginaba.
Ay, perdóname, Guillermo. Me equivoqué. Por primera vez no supe adivinar tu pensamiento.
Lo medí con la mirada para reprenderlo. Pero al verlo envuelto en un viejo capote de alférez, ¿sabes en qué pensé?
Te viste como hace 20 años frente a mi padre pidiendo lo que ya tenía.
Sí, sí.
Gracias, Guillermo. Ya sé que le dijiste que sí.
Dios me iluminó con nuestro recuerdo para evitarme el remordimiento que ahora me desgarraría.
Pobre mi niña.
Es una lástima que se fijara en un hombre que pertenecía a la muerte.
¿Por qué no lo habrá dejado ir a la ciudad como él quería?
Hubiera sido peor, Jane. En la ciudad lo estaba esperando la muerte infame de los desertores. Así al menos tuvo la esperanza del amor, el eco de la única palabra verdadera entre los dos silencios cuyo secreto solo Dios conoce.
Pobre mi niña, que no despega los ojos del bastidor, sin sospechar que está bordando una mortaja para sus quimeras.
Solo desgracias podía anunciar la visión de un barco hundido hace tantos años.
¿A qué viene eso, Jane?
Tuve una visión extraña. Me pareció ver en el horizonte las velas del Halcón. Él no quiere estar solo. Él no quiere que sea yo la única que llore.
Guillermo, ¿de dónde sacaremos palabras para consolarla?
Serenate, querida, serenate. No hagamos nada todavía.
Si fuera como yo soy, estaría tranquila. Pero también tiene tu sangre. La sangre de los de tu raza golpeando contra sus frágiles venas.
Calmate. Déjala que me abrace como siempre.
¡Elisa!
¿Sabes qué?
¿Qué?
Quizás no esté tan enamorada como lo cree tu corazón de madre. Lo vio apenas unas horas. Con el tiempo terminará por pensar que nunca estuvo a su lado.
¡Padre!
Bueno, ahí la tenés.
¡Padre!
Mi mascarón.
¿Cómo te atreviste a llegar sin anunciármelo? Y justo ahora que necesito como nunca noticias de tu escuadra.
¿Y usted cómo se atrevió a no estar aquí para esperarme?
Bueno, aquí estoy. Ay, papá. ¿Pero qué tenés en la pierna?
Está herido.
Bueno, es apenas una rozadura de un casco de metralla.
Ay, pobrecito. Yo tuve la culpa. Te abandoné durante 3 días. Pero cuando sepas por qué, vas a perdonarme. Mira lo que tengo. Mira mi traje de novia.
¿Pero qué te hace traje, Lisa? Vos no sos la novia de nadie.
¿Qué decís, papá? ¿Cómo? ¿Él no te dijo nada?
No es eso, hija mía.
¿Para qué se habrán fatigado tus dedos?
Jane, lleva ese traje adentro.
¡No!
¡Sí! ¡Dámelo!
Padre, ¿no hablaste con Ricardo?
Sí, hablé. Pero tu mano es muy tierna para que la entregue a nadie todavía.
Si lo has rechazado, me rechazaste a mí. Si no lo escuchaste, ya no podrán alcanzarte en la distancia los ecos de mi voz.
Sos muy joven. Necesitas nuestra protección. El cuidado de
pero,
tu madre.
Sí, ¿cómo es posible que lo hayas desconocido? Si el alma de tu mascarón estaba en él. Mírame y verás en mi rostro su rostro implorante. Apretá mi mano y sentirás latir su vida en mis pulsos.
No hables así. Vos sos Elisa. Nada más que Elisa. Mi criatura.
Nuestra criatura. Nuestra Elisa.
Sí, nuestra. Y nada podrá arrancarla de nosotros. Hija, estabas en la primera palabra de amor que nos dijimos.
¿Y cómo no comprenden entonces que ustedes y todo lo que quise y todo lo que alguna vez querré estaban en nuestras palabras de amor? Padre, madre, si me arrancan de esas palabras, ya no seré nadie. Seré una sombra sin luz. Un espejo vacío.
Elisa, vení. Ay, criatura. Sos como los delfines que huyen desesperados a lo profundo cuando piensan que pueden ser alcanzadas a la sombra de las garcias.
Mi vestido estaba ansioso de que lo vieran tus ojos.
Lo hice guardar porque es de mal augurio sacarlo a la costa cuando el prometido es un capitán que ya ha zarpado.
¿Le dijiste prometido?
Sí.
Repetímelo.
Hija, tengo algo para vos.
¿Qué?
Toma. Ricardo te envía este anillo. Perteneció a su madre. Me lo entregó antes de...
Gracias.
Antes de partir.
Gracias. Vos que tanto me conocés, no podías desconocerlo. No me creas una criatura. He madurado en una noche tan maravillosa como la aurora resplandeciente. Ay, sí, sí, padre, lo quiero, lo quiero. Como vos me contás que te quiso mi madre desde el primer momento. Y él me quiere y me querrá siempre así. Así como vos la seguís queriendo.
Bueno, es bueno que no te alegres tanto. El capitán Ricardo va a tardar un... Va a tardar en llegar. Partió a batir los mares en un largo crucero.
Sí, hija mía. Tardará mucho en llegar.
Por más que se demore, tendrá que llegar como me lo prometió. Cuando la paz, como una dulce marea, acerque nuestras escuadras a las playas felices. Cuando pueda vestir mi traje de novia sin lastimar a las que esperan angustiadas. Y ese día presiento que podré volar atravesando las aguas para anticiparme a su encuentro.
¿Y a vos qué te sucede? ¿A qué vienen esas lágrimas?
Ya sabes que las mujeres lloramos por cualquier cosa.
Bueno, haceme el favor de llamar a la pobre Mariana. Tengo algo para ella.
Ay, sí, querida.
Instantes después, Elisa y su padre conversan a solas. Este, apesadumbrado, elude dar explicaciones a su hija sobre el triste final de Ricardo.
Padre, ¿Ricardo se fue muy lejos?
Sí, hija. Lejos, muy lejos, mi amor.
Tal vez la noticia de la paz tarde en alcanzarlo. Ay, pero no me mires así. No tenés que afligirte por mí. ¿Olvidás que aprendí a esperar las naves ausentes al lado de mi madre?
Sí, hija, sí. Aprenderlo todo de ella. Que afirmada en la tierra de esta casa es capaz de resistir los vientos más adversos.
Sí, pero también te pertenezco a vos. Soñemos juntos con el mar, como soñamos cada vez que regresás y nos quedamos solos. Padre, ¿hacia dónde tengo que mirar para encontrar el cisne?
Hacia todos los rumbos en que se abre la rosa de los vientos.
¿Cómo? ¿No sabes el cuadrante preciso? ¿Zarpó sin tus órdenes?
Cuando un capitán emprende un crucero como el suyo, solo Dios y él son dueños de su derrota. Su almirante solo puede darle su bendición desde la borda.
¿A qué hora levó anclas?
Cuando terminaba la batalla, en la agonía de la tarde.
Sonreía, ¿no es cierto?
Sí, sí. Y en la sonrisa te nombraba.
Igual que yo, que no cesó un instante de nombrarlo. Padre, ¿lo viste claramente?
Sí, sí, estoy seguro. Era la palabra Elisa la que se dibujaba en sus labios cuando la ausencia empezó a borrarle el rostro.
Padre, la ausencia no puede separarnos. Aunque no sepa el rumbo, yo lo acompañaré en su viaje.
Perdóneme, señor, que no saliera a recibirlo.
Te comprendo, Mariana. Es la primera vez que llego sin Camilo. Tomá sus jinetas.
Si el río me lo devolviera, se las cosería sobre las mangas que tapan sus brazos deshechos.
Estas jinetas no son para colocarlas en ninguna manga. Velarán junto a tu dolor, diciéndote que el marinero Camilo murió por una justa causa.
No murió. Me lo asesinaron.
¡Cállate, Mariana! El haber perdido un hijo no te autoriza a empequeñecer la muerte de un hombre de mi flota.
Usted bien lo sabe, señor. Los plomos del halcón no matan. Asesinan.
¡Mariana! No traigas hasta aquí el infierno de la isla antigua.
No quiero oírte más.
¿El halcón? ¿Qué estás diciendo?
Yo tengo la culpa, señor. Le conté toda la verdad. Mis espaldas desgarradas por la quilla del halcón se negaron a seguir callando.
Pero Jorge, ¿cómo has podido hablar?
Jorge no podía callar más, señor. Él lo vio a usted con la boca sangrando contra la cubierta.
Mientras ese desertaba con su barco maldito después de traicionarlo, dejándolo entre sus enemigos martirizados por la fiebre.
¡Silencio! Ordené que ese hombre y ese barco habían muerto para nosotros. La infamia de su recuerdo puede herir a alguien en esta casa. Preferí por eso la piedad de un olvido eterno.
Pero él volvió para robarme lo que yo más quería.
Bueno, enjuga tus lágrimas con sus jinetas. Vamos, Elizabeth.
aunque mi alma deba condenarse. Aunque se me aguzanen los ojos en vida, le imploro, señor, que nos entregue el cuerpo de ese hombre.
Sí, Mariana. Señor, sí. Un millar de puñales están listos para desollarlo vivo.
¡Cállate, Jorge! Si querés salvar tu alma, ni esos puñales, ni tu odio, Mariana, pueden nada contra ese hombre. Solo la espada de la justicia que ahora lo resguarda habrá de pedirle cuenta de sus crímenes. Vámonos, mis queridas, vamos.
Vamos, sostente fuerte, vamos, papá. Sí, vamos.
Vamos, Elisa, despacio.
¿Oíste?
Sí, oí.
¿Oíste? Vos podés trenzar el cabo que se anude al cuello de Elías Herzfeld para devolverlo a los inviernos. No tenés más que ir hasta el Consejo de Guerra y contar su traición.
¿Por qué no vas vos?
Es diferente. Jorge. Es diferente. Nosotros somos los hombres de su flota.
Temo que Camilo me lo reproche, porque él también es un hombre de su flota.
No sos nada más que una madre enlutada.
¿Yo qué querés? ¿Que una mujer haga lo que no supieron hacer miles de hombres que lo tuvieron frente a frente en la batalla?
Es que no sabés lo que decís. El maldito escondió sus velas en las últimas líneas. El capitán Ricardo, enloquecido de furia, lo buscó durante 3 días y 3 noches hasta lanzar el cisne contra el halcón como si hubiera querido atravesar el pecho de Elías Herzfeld con la punta de su bauprés. Y allí encontró la muerte. Lo ametrallaron de tan cerca que toda su sangre se derramó sobre el capote azul, tiñéndolo de rojo.
Ay, no nos sigas. La niña podría oírte.
Elías Herzfeld es el mal. No dejes que siga viviendo.
No, no vivirá. Te lo juro.
Bien. Yo ya me voy.
¿Qué pasa? ¿Por qué te vas, Jorge? Espera. Mariana.
Niña, sí.
¿Vos también vas a dejarme? ¿Qué sucede? Me habías prometido no desesperarte. Ver a Camilo sonriendo en las jarcias más altas y agradecerle a Dios que le haya dado esa vida invariable y perfecta donde no tienen lugar ni el frío, ni el abandono, ni el sufrimiento.
Yo he cumplido mi promesa, niña. No es eso lo que me desespera. Es otra cosa la que no me deja vivir.
Las sombrías velas del halcón, ¿no es cierto?
Ahora no me pregunte nada, niña. Es mejor que usted no sepa nunca la verdad.
Por eso volvía con las carnes devoradas y la mortaja de lona rezumando agua turbia.
¿Qué está diciendo?
Ahora lo comprendo. Está deshaciéndose interminablemente en el seno de la única muerte que mata la verdad.
Ojalá estuviera muerto.
Su cuerpo aparece siempre junto al amor, a la lealtad, al dolor, al recuerdo, a la esperanza, para devorarlos como una lepra.
Que el cielo me permita entrar hasta su celda y ya verá, niña, si mis manos son capaces o no de clavarle una tumba.
Es como si quisieras enterrar a la misma muerte. No lo maldigas. ¿No ves que he entrado en tu voz para devorar tu amor y tu recuerdo?
¿Tendré entonces que conformarme con llorar en secreto?
Lloremos. Sí, lloremos. Pero no por Camilo, ni por la traición que ensombreció este hogar. Lloremos por Jane, que se quedó detenida en una costa estéril, sin horas y sin sueños, sin ese reflorecimiento de la sangre que toda mujer aguarda.
Al fin me compadeces.
Jane.
Yo la compadecí siempre.
Y también me odiaste, Mariana.
No. A usted no, señorita Jane.
Cállate, Mariana. Anda a tu soledad. Trata de encontrar allí tu corazón, que está por perderse en un mal ruego.
Yo sé muy bien dónde tengo que ir, niña. Permiso.
Ay, qué amarga es la vida. A veces es necesaria la presencia de la muerte para que dos seres se comprendan.
No, Jane. Es en el amor donde debemos encontrarnos.
Vení. Vení, acércate. Acompáñame como antes. Arrojemos las ramas florecidas en el cementerio de agua.
No. Ni vos ni nadie tenemos a quien arrojar flores.
Durante años, tus manos me ayudaron a perfumar el sepulcro de Elías Herzfeld. Ahora las mías te van a devolver ese fúnebre tributo, mi pobre criatura.
No, no y no. Ricardo viaja en un crucero muy largo, pero volverá. Sí, él volverá cuando lo llamen las campanas de la paz.
Ay, Todos querían engañarte, todos.
¿Qué?
Pero vos no te mereces una mentira piadosa, porque eso sería un insulto para tu corazón enamorado. Escúchame, Elisa. Escúchame y sé fuerte. El capitán Ricardo ha muerto.
¿Qué? 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 ¿Qué decís? No, no ha muerto. No puede morir.
Prepárate a enlutar tu soledad. Haceme caso, vení. Vení y trae las flores. Al arrojarlas, habrás dado el paso más difícil en la senda de la separación, aceptando lo irreparable.
¡Déjame!
Vení. Vení, desde ahora seremos dos lágrimas en un mismo rostro.
No, no, Jane, no.
¿Qué haces, Elisa? ¿Qué haces?
Corono de flores tus cabellos. Vos sos la novia en este instante.
No,
¿eh?
No.
¿Sí?
No, no debí decírtelo. Me das miedo, Elisa, me das miedo.
Escúchame y sé fuerte. Elías Herzfeld no ha muerto.
Volvé en vos, Elisa. Volvé en vos. Decime que sos la misma. Que no son mis palabras las que te han vuelto una desconocida.
Sé fuerte, porque él te espera en la oscuridad de la cárcel. Sé fuerte, porque lo buscan puñales enfurecidos.
Elisa.
Sé fuerte, porque lo tendrás que arrancar de tan hondo que te hará falta un amor sobrehumano.
No, 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 no. Estás divagando y yo tengo la culpa. Él ha muerto. Elías Herzfeld no tiene forma, ni color, ni palabras.
Elías Herzfeld volvió. Las velas sombrías del halcón cruzaron los mares para traerlo.
No, no. El halcón está bajo las aguas. Yo las vi en el horizonte, pero eran una visión. Una visión que llegó para anunciar desgracias.
Jane, corre a la cárcel antes de que sea tarde. Alcanzale tu amor como un escudo, sí.
Elisa, júrame. Júrame que Elías Herzfeld vive.
¿Por qué necesitas mi juramento? Si lo amás todavía, preguntáselo a cada gota de tu sangre. Vos tenés todas las respuestas. Vos sos la novia. Andate, Jane.
Elisa, perdóname.
Andate.
Perdóname. Déjame que te bese humildemente.
Basta, Jane. Andate sin que te mire y sin mirarme, porque podría odiarte.
Han pasado unos días. Última hora de una tarde que presagia tormenta. Sentado en la escalera que lleva a la terraza, Jorge encera el capote de Elisa. Allí lo encuentra Elizabeth.
El tiempo está muy tormentoso. Parece que va a llover. ¿Por qué estás haciendo eso? Si se lo ordené a Mariana.
Sí, pero Mariana no está, señora.
¿Y a dónde fue sin mi permiso?
No lo sé.
Cuando no levantás la cabeza es que estás mintiendo.
Ah, sí, señora, es verdad. Mariana está declarando ante el Consejo de Guerra.
Pero,
¿sí?
Porfa.
Sí, sí, la traición de Elías Herzfeld ya no quedará sin castigo. Bastarán sus palabras para que lo cuelguen.
Si el almirante se entera, tendré que echar a Mariana. Y vos irás a parar a una celda.
Ah, todo es preferible a que sigamos quemados por el rencor.
Ese odio no hará que se levanten los muertos. Servirá tan solo para destrozar a Jane cuando sepa lo que siempre le quisimos ocultar. Cuando vea muerto por traidor al hombre que acaba de recuperar a través de tanta lágrima desesperada.
No, si la señora cree que hemos hecho mal, dígale.
¡Ay, silencio! Ahí viene Guillermo.
¿Hoy también quiere salir?
Sí, señor.
Ya lo ves. Ni esta amenaza de tormenta la detiene.
Confía en mí, señora. No corre ningún peligro. La niña se porta como un ángel. En cuanto dejamos la costa, se sienta a mi lado y me habla con palabras dulces y extrañas que yo nunca escuché. Otras veces me pide que le repita las historias de mar que le vengo contando desde que era pequeña.
Bueno, yendo con Jorge como si nosotros la acompañáramos.
Sí, lo sé, pero de todos modos enloquezco cada vez que sale al río.
¿Te olvidás que allí se serena? ¿O preferís que verla ambular por la casa, revolviendo afiebrada los arcones, los roperos, las alacenas, buscando no se sabe qué?
Por lo menos así está a mi lado.
Mira, peor sería que le diera por ir a la ciudad.
Nadie se atreverá a dañarla, señora. El triunfo del almirante ha convertido a la niña en la hija de todos. Hasta en los ranchos más humildes se gastan los últimos cobres en sirios, rogando por ella.
No, Jorge, no es mi triunfo.
Ah, por favor.
Que la gente descansa de la realidad apiadándose de la alucinación de Elisa, sin comprender lo terrible que eso es para nosotros.
Esa compasión es lo que me da más miedo. Parece que con ella quisieran quitarnos toda esperanza.
No llores. Tal vez el tiempo que marca la separación de todas las cosas la aleje de su desdicha. Ruega a Dios que no se quiebre su extraña serenidad.
No te engañes. Elisa está triste.
Pero es natural que tenga momentos malos. Está luchando por asomarse de nuevo a la luz.
Ella no llora, ni espera. Está triste de verdad. Con esa tristeza sin mañana que se pasea en el alma desolada, igual que en un cuarto vacío, oyendo el eco de sus propios pasos. ¿No has notado que hasta sus palabras tienen la secreta dulzura de las despedidas?
¿Pero sabes lo que estás diciendo?
Perdóname, ni sé lo que digo. Estoy tan aterrada que quisiera desandar el tiempo para volverla a mis entrañas. Esconderla en mi seno contra todo peligro.
Bueno, el capote ya está encerado, señora.
¡Elisa! Jorge, señor, cuanto apure el viento, tomás rizos y volvés, ¿eh?
Así tenía pensado hacerlo, señor. Permiso.
¡Elisa!
¡Elisa! Acá estoy. Hija, ¿dónde estabas?
Encontré la llave del arcón español, la que habías perdido. Levanté su vieja tapa y sentí subir hasta mí como cuando era chica el perfume que dejabas al pasar por los cuartos y que yo seguía hasta encontrarte con los ojos cerrados.
Ay, no lo abras.
Este cofre tiene tu edad.
Dámelo. Lo guardaré de nuevo. Vos tenés que salir. Jorge te está esperando.
¿Cómo se abre, madre? Tal vez aquí esté lo que busco durante años y años.
No sé, es un candado de letras. Y me olvidé la palabra.
No, pero yo la recuerdo muy bien. E-L-I-Z-A-B-E-T-H. Elizabeth. Mirá, aquí lo tenés, ¿eh? Ja, ya está abierto, querida.
A ver. No. No es lo que yo estaba buscando.
Pero aquí está tu velo de novia, Elisa.
Cierra el cofre, Guillermo. Tengo miedo de que el velo no resista el aire.
Míralo, Elisa. Es transparente como tus sueños.
¿Para qué lo quiero si no puedo encontrar a Ricardo?
Hija.
Nadie quiere que yo sea la novia. No quieren que me vaya de esta casa y marche a reunirme con él entre las flores, en lo más hondo de una primavera que ya ha empezado a caminar sobre las aguas. Necesito encontrarlo. Necesito reunirme con él antes que llegue el otoño y me arrastre por los caminos, desesperada como una hoja inútil, muerta. Y nadie me dice dónde está. No comprenden. Él me miró como vos mirabas a mi madre. Como se miran los que tienen la bendición de hallar en el primer amor todos los amores. Como me mira ahora desde no sé dónde. Como siempre me estará mirando.
Hija, no te exaltes. No.
Padre, decime que Ricardo y yo seguiremos siendo siempre, siempre uno solo. Aunque no tenga más ojos para vernos, ni manos para acariciarnos, ni voz para llamarnos.
Pero sí, mi mascarón, sí. Va a ser como vos decís.
Él me está esperando en un lugar que huye ante mis pasos.
Elisa, no salgas hoy al río. El tiempo está muy feo.
Los rincones de esta casa tienen sombras que hacen llorar. En cambio, no hay ningún rincón sobre el río. El río es abierto y alegre. Guardá ese cofre sobre mi mesa hasta que encuentre a Ricardo, madre. Sus manos transparentes vendrán a colocarlo en mis cabellos y después, juntos, lo guardaremos en el halcón más antiguo del mundo, entre perlas, corales y perfumes helados. Ya estoy lista, Jorge.
Ay, tráela pronto, Jorge.
Bien, señor.
Ah, cuidado, hija, que está lloviendo mucho.
Vamos, sí. Calmate, querida, calmate. Todos estos días te he sentido llorar por los rincones y me pareció que tu llanto me acusaba.
No. Vos no tenés la culpa de nada.
Bueno, entonces dejá la preocupación de lado. Elisa terminará por curarse. Escúchame bien. En cuanto se haga la paz, me voy a alejar contigo y con ella de estas costas. Vos y yo envejeceremos en la hondura de los valles, viendo cómo en Elisa se aquietan las últimas olas de mi sangre salada.
Ay, sí, Guillermocillo. No puedo más. Desde que Jane se fue, comprendí que había comenzado a desgajarme. Y ahora me parece que la sombra del capitán Ricardo puede ser más fuerte que mi amor de madre. Todas las tardes sin Jane, con Elisa perdida de cuarto en cuarto vagando sobre el río, con vos en el interior de la casa, tengo la visión de lo que será mi soledad. Muchas veces deseo correr tierra adentro, cargando a Elisa entre mis brazos para que el río no me la robe.
No, no te la van a robar, no.
Señora.
¿Qué?
Ya estamos de vuelta.
Sí.
¿Ves? ¿Ves, Elizabeth? Dios se ha compadecido de vos. El paseo fue más corto que nunca. ¿Estás contenta ahora?
Pronto, pronto, vayan a buscarla.
¿Qué estás diciendo, hija mía?
Lo sé muy bien. Igual que la noche en que la encontré sollozando en la oscuridad. Jane, se está hundiendo.
¿Cómo?
Sí, sí, madre. Se está hundiendo en la tierra.
Pero no temas. Por favor, Jane, no se ha embarcado.
Sí, sí, se está hundiendo en la tierra. Y yo tengo la culpa, porque ella es la novia. Dame el cofre, madre.
No.
Tengo que llevarle el velo.
No, hija.
Para eso lo encontré en el arcón, mientras buscaba a Ricardo. Soy su única amiga. La quiero como siempre. ¿Por qué se fue sin mirarme?
Vos necesitas descansar. Vení, vení, hija.
No podré dormir mientras ella se hunde con las flores marchitas sobre los cabellos. Compréndanme. Ella es la novia.
Ay, obedece a tu padre. Se lo mandaremos enseguida.
Madre, promete.
Te lo prometo. Jorge se lo llevará.
Sí.
A ver, hija, ayúdame. Ayúdame a encontrarla.
Sí, padre. Apóyate en mí. Vamos.
Decime, Jorge. ¿Qué ha pasado?
Acabábamos de zarpar y se puso a llorar nombrando a la señorita Jane. Me dio miedo y me pareció prudente traerla.
Hiciste bien.
Permiso, señora.
Mariana, no debías haber vuelto más a esta casa.
¿Declaraste?
No. ¿Qué? Perdóneme, amita. No dije una palabra.
¿Traicionaste?
No tuve tiempo de declarar. Antes de que yo hablara, llegó la orden del almirante disponiendo la libertad de Hersfeld.
Aprendé a conocer el alma de tu jefe, Jorge. Sin decirme nada, ha hecho posible la felicidad de Jane.
La desgracia de la niña Jane, señora. Elías Hersfeld fugó con su balandra entre las brumas, dejándola abandonada en la costa. Ah,
nosotros teníamos razón.
Por favor.
Elías Hersfeld es el mal. Pero esta vez no cruzará con vida el canal de la barra.
Jorge,
no vayas. Vas a morir como todos los que lo enfrentaron, por favor.
Es inútil, Mariana. Déjalo.
Amita, la señora Jane quiere venir para aquí.
Decile que no entre.
Elisa está enferma. Otro dolor la mataría. ¿Qué quieren? ¿Que no salga jamás de su locura? Tomá, entregale este dinero y decile que no venga.
Hable más despacio. La dejé descansando.
Anda enseguida, Mariana. Jane te está esperando.
Sí, sí, señora.
¿Y el cofre?
¿Qué? ¿Qué?
Prometimos mandárselo. Entregáselo a Jane de parte de Elisa.
Ay, esta lluvia que no amaina.
Anda, anda, Mariana, anda.
Sí.
Así hizo de una vez, vamos.
Sí, amo, sí.
Vamos, Elisa.
Si pudiéramos hacer callar al río.
El ruido del agua la adormece. Es su canción de cuna.
Sí. Tenés razón.
Un momento después aparece Elisa en la terraza. Toma el farol de la pared mirando al río y comienza a bajar. Por otro lado, Mariana quiere impedir la llegada de Jane, que insiste en ver a Elisa. Finalmente, ambas trasponen la verja que da al parque y se quedan azoradas ante la niña, que está colgando el fanal de la verja del parapeto y que, sin notar su presencia, se queda mirando el río.
Escuchen, puede ser Ricardo ordenando el fuego desde el puente del cisne.
No, Elisa, ¿no lo reconoces? Es el cañón de Jorge.
Jane, ¿por qué volviste sola? Te envié el velo para que no te hundieras. Vos sos la novia. Vos sabés dónde está el que amas.
Yo nunca fui la novia. Nunca. Y vos, Elisa, dejaste de serlo la tarde en que estabas allí arriba, bordando tu vestido de novia mientras allá abajo en el río, Ricardo, desangrándose, descendía a su sepulcro.
No, no la escuche, niña. Ella no puede comprenderla. Ella no nació como usted con el cabello perfumado de azares. Ella no estuvo esperando el amor, sino a un hombre. Ella no buscó un velo blanco en los arcones. Y nunca supo imaginar los muertos queridos sonriéndose en los palos más altos. Tome. ¿Eh? Esto es para usted. Tome. Este es su velo. Usted es la novia. La única novia.
Elisa, volvé en vos. Ricardo está en el fondo del río.
¿En el fondo del río? Ricardo está en el fondo del río.
Sí, sí, sí.
Ay, ay, ay. Gracias, gracias, Jane. Amiga de mi alma. ¿Me devolvés la luz? Andaba ciega por los cuartos vacíos, sin escuchar dentro de mí el alma que me había dejado. Sin comprender que él me llamaba inútilmente desde ese lugar de las aguas, donde ya no duelen los días repetidos, donde las mañanas no tienen las pesadillas descarnadas de la vigilia, ni las noches están pobladas de visiones que jamás se cumplen.
¿Te das cuenta? Nuestro destino es tan igual que nada puede separarnos. Ahora sí seremos dos lágrimas en un mismo rostro.
¿Pero por qué no guardas silencio, niña Jane?
Jane, no puedo acompañarte a llorar. ¿Por qué quieres que lo haga? ¿No ves? ¿No ves que ya encontré lo que buscaba?
No, Elisa, escúchame.
Cállate, Jane. Oí cómo trepan las aguas junto al muro, disolviendo el tiempo y la distancia, anunciando en los intervalos de su canto el silencio más puro.
Elisa.
Apoyá tu oído en el aire y oí crecer este silencio purísimo.
Vení, Elisa, vení.
Déjame. Necesito cubrir mi desnudez. El viento hace temblar mis cabellos, mis manos y mis pies, como si quisiera volar en el vértigo maravilloso del encuentro.
Elisa, Elisa, espera.
No, espera. No la dejemos sola.
¿A dónde va, por Dios?
El capitán Ricardo nos vengó a todos.
Ay, vos también trayendo palabras sin sentido hasta mi pobre niña.
Sí, fue él, fue él. De nuevo resplandece en su pecho la estrella morada de las Guayas. Ya está vengado tu hijo, Mariana, y todos los que murieron por sus traiciones. Y yo también estoy vengado. Elías Herfel ha muerto.
¿Qué?
Sí, como lo oyen. Ya no me duelen las llagas que marcó en mis espaldas la quilla del halcón.
¿Ha muerto, dijiste?
Sí. Sí, la tormenta lo clavó en la punta muerta del bauprés del cisne. No. No, no puede haber sido el bauprés. Tiene que haber sido la espada del capitán Ricardo la que partió su pecho. Señorita Jane, por fin dejará de hacerla sufrir.
¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está?
No, niña, no vaya, no.
Déjenme verlo. Quiero verlo como no debí dejar de verlo nunca.
Ay, ¿qué va a suceder? Escucha.
Sí.
La campana de los trinitarios.
Sí. Sí, y también suenan las de Santa Lucía.
Y las de San Francisco.
Sí.
Y esas son las de San Telmo.
Sí, claro.
Y también la de los Recoletos.
Sí, todas las campanas de la ciudad.
¿Escuchás esas campanas, Guillermo?
Sí, querida, sí. Son las campanas de la paz.
Gracias a Dios.
Bueno, ven, vamos al oratorio. Sí. Es tiempo de rezar por los vivos y los muertos. Por los camaradas y por los adversarios. Por todos los que combatieron con honor.
Sí, vamos.
Fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora.
Elisa aparece desde el mirador vistiendo una capa oscura con capucha. Desciende la escalera y se acerca al paredón mirando hacia el río. Elisa mira profundamente el agua. Se quita la capa y la capucha y aparece vestida de novia. Lentamente, como una sonámbula, comienza a ascender la escalerilla y luego desciende hacia el río hasta perderse de vista. Desde el oratorio se escuchan los rezos del Santo Rosario.
El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Se ha difundido
La novia de arena, de Ulises Petit de Morat
y Homero Manzi. Adaptación, Paola Lavín.
Personajes e intérpretes por orden de aparición.
Elisa.
Karina Pittari.
Elizabeth.
Graciela Martinelli.
Jane.
Viviana Salomón.
Jorge.
Gustavo Bonfilli.
Mariana.
Bettina Ruggelli.
Ricardo.
Hugo Cosianzi.
Almirante Guillermo.
Carlos Ameijeiras.
Presentación del autor y relatos, Leonardo Lieberman. Locución, Marité Reale. Asistente técnico en estudio, Claudio Canullán. Diseño de ambientes sonoros, efectos especiales y musicalización, Nora Massi. Realización técnica y editor de arte, Javier Chiavone. Coordinación de auditorio, Patricia Brañeiro. Diseño de efectos en estudio y asistente de producción, Patricio Schulze. Producción y dirección general, Nora Massi. Material de archivo de dramaturgos argentinos que difunde Las dos carátulas es cedido por el Instituto Nacional de Estudios de Teatro. Nuestro sitio en internet es www.radionacional.com.ar. Nuestro Facebook, Las dos carátulas, me gustan. Fue una presentación de Las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad, por Radio Nacional, Buenos Aires, Argentina.